hermanos. Amén. Más que la misma Navidad, en todo el mundo es la Nochebuena, que mañana es Navidad. Los cánticos de Navidad, todos ellos nos ayudan alrededor del mundo, no importa el idioma, hasta las canciones aquí, aunque sea el poco inglés que conozcamos, son bonitas, aún las que no son cristianas, porque nos ayudan a pensar y a reflexionar que Dios envió a su Hijo. Ya ha sido leído el texto de Lucas, el capítulo 2. Vamos a basarnos ahí primero. Hay tres pasajes por lo menos importantes que vamos a mencionar en esta tarde para que se vayan temprano. Pero gracias que están ustedes aquí. Y algunos me prefirieron por un lechón, pero está bien, importa. En realidad es el Señor, ¿no? Pero sabemos que es en familia, hay mucha preparación. Esta semana tuve a alguien en casa y me decía, bueno, tenemos que desde temprano porque vamos a tener como 100 gente en la casa. Y digo, bueno, qué bien, qué bien. Y yo lo pongo temprano el lechón y ya como en 8 cervecitas ya está cocido. Porque no es que yo tomo cada rato el seguido, pero más o menos va calculando. Y claro, muchas veces la gente habla y me dice eso porque saben que soy pastor. Le digo, bueno, Dios no está opuesto a que usted se alegre. Ahora, lo que la Biblia condena es la borrachera. Y usted lo que me habla, que son 8 horas, 6 horas, está bien. Dios no se opone, no porque dejes de beber, dejes de fumar o alguna droga, vas a ser salvo. Porque la idea de las personas en este tiempo de Navidad, algunos se ponen tristes porque les da la depresión de la estación, el blue de la estación, porque sus seres queridos están lejos, sobre todo los inmigrantes, o no están juntas la familia, o algunos están pasando un proceso de divorcio, de separación, de viudez. Entonces, las Navidades traen recuerdos para muchos tristes. Pero cuando pensamos en lo bíblico, en lo que Dios ha hecho, aunque este no es el tiempo en que nació el Señor Jesús, ¿verdad? Es solamente algo tradicional, en que es muy probable que ocurrió en diciembre la Anunciación. Y por lo que voy a decir dentro de un momento, vamos a poder verlo bien. Pero no es este el anterior, se puede poner el anterior. Este es el segundo, ese mismo. ¿Ya? La razón que les he puesto esta diapositiva de las fotos de la NASA es porque a nuestro simple ojo el espacio sideral se ve oscuro, negro. Pero realmente los científicos y astrónomos nos dicen que el universo es beige, más o menos ese color, ¿no? Medio este color que está aquí en el púlpito, por lo menos beige. Pero nuestro ojo lo ve oscuro porque no hay gravedad. Pero al mismo tiempo para ti y para mí es una bendición lo que no tuvieron los demás, ver la Tierra como la ve Dios. Podemos ver la Tierra ahora como Dios la hizo y como Dios la ve. Nuestros antepasados antes del siglo XX no podían ver la Tierra desde el espacio. Nosotros sí. Esta serie de fotos de la NASA se le llama mármol azul o blue mármol porque da la apariencia que la Tierra por las nubes fuera un mármol, ¿no? De los que tienen en casa ustedes o en los gabinetes, etcétera, da esa apariencia. Y luego, muy allá, donde vemos la bota ahí del Golfo Pérsico, está Palestina, la tierra donde nació Jesús, ¿no? Comúnmente llamada la Tierra Santa. Así que el espacio, a nuestros simples ojos, se ve negro. Los astronautas que han salido al espacio y luego vuelven a entrar a una cabina presurizada, dicen que el espacio tiene un olor. Es interesante, ¿no? Que podamos decir que el espacio tenga un olor. Sí, una vez que se quitan el traje, entonces lo limpian y tiene un olor metálico. Como cuando prendes un fósforo, ¿no sientes como un olor, algo así como la soldadura eléctrica? Entonces, en nuestro espacio que Dios ha hecho, también por la experiencia de otros, vemos que tiene un olor, tiene un color. Y es porque todo lo ha creado Dios. Tenemos entonces el privilegio de ver cómo Dios y los ángeles anunciaron la Nochebuena que el niño Jesús había nacido. Y ahora, dicho esto, si podemos pasar a la otra diapositiva, en que esto no lo podían ver los antiguos, pero los ángeles sí anunciaron. Y vemos en el versículo 6, que leyó el pasaje que leyó nuestra hermana en Lucas 2, las circunstancias del nacimiento del Señor Jesucristo. Desconocido no para muchos, porque en la cristiandad celebramos nosotros en este tiempo de diciembre el nacimiento del Señor Jesús. Nos hace recordar, por ejemplo, los protestantes ortodoxos, ellos celebran la Navidad el 7 de enero. Si lo miras en el calendario del próximo año, ahí está. Muchos de estos acontecimientos son internacionales y lo miramos. Pero tradicionalmente para nosotros fue la Anunciación. Y que la mayoría de las personas lo tenemos o creemos así, que Jesús nació en septiembre. Y no es tan descabellado esa idea de que Jesús nació más bien en septiembre, entre la primavera o por lo menos al final del verano, comienzos del otoño. ¿Por qué? Por estas circunstancias del nacimiento. Dice, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Siempre todos los evangelistas sinópticos dicen que no había lugar para ellos en el mesón. Entonces el Señor Jesús nació en un humilde portal de Belén. Todos los adornos que tenemos, aún la corbata que me regalaron, muchas de las corbatas me las regalan. No quiero decir que usted me regale una, ¿no? Pero las velas pueden ser cosas de tradición que han venido posteriormente. Pero no hay un cuadro más bíblico que el nacimiento. Porque el nacimiento nos hace recordar que realmente Jesús nació en un portal de Belén, rodeado de animales. Que no había un lugar en una casa habitable o decente de aquellos días donde el Señor Jesús naciera. Por eso en la mayoría de nosotros, a lo mejor si tenemos un árbol o tenemos un pesebre, no hacemos mal porque es lo más bíblico que realmente la Biblia nos enseña. Por supuesto, si no adoramos las imágenes. Por lo tanto, ahí el pesebre nos muestra realmente que el niño Dios nació, por eso se titula. El niño Jesús nació en Belén y nació de noche. ¿Por qué decimos que nació de noche? Porque los ángeles le anunciaron a los pastores que estaban en el campo, por eso no era invierno, no podía ser en diciembre, porque estaban velando las vigilias de la noche a sus ovejas. El primer ángel aparece y les dice, miren lo que ha acontecido en Belén. ¿Qué había acontecido? Algo que la humanidad, si no, no existiera la humanidad, conoce. Llega el tiempo, el cumplimiento en que una mujer tiene que dar a luz. Está encinta y así como se cumplieron los días de la concepción, se van a cumplir los días del alumbramiento. Entonces, era el tiempo en que José y María tenían que cumplir el edicto del rey, en que tenían que empadronarse para ir a Belén. Pero ellos vivían en Nazaret. Sabemos que le llamaron a Jesús Nazareno, pero tanto María como José eran de la descendencia de Judá, por lo tanto tenían que ir a los campos de Belén. Y Belén lo que significa es casa de pan. Y no es nada de extrañar que en la casa de pan nació aquel que dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca tendrá hambre. Así que Belén era el granero de Dios para su pueblo, pero al mismo tiempo allí nació Jesús. Así que era descabellado también, una locura, en que tanto José como María tenían que emprender un viaje de más o menos una semana para caminar esas 75 millas, 60, 75, dicen unos 180 que había, en que tenían que caminar hacia Belén en el último mes del alumbramiento. ¿No? Ustedes, le hablo a ustedes madres, a ustedes abuelas, pero más que todo a las madres, a ustedes que han alumbrado un hijo o dos, y ven ustedes la bendición que Dios les ha dado de tener un hijo, se olvidan de los dolores, se olvidan de todas estas cosas, y realmente abrazan en su seno aquel hijo que ha nacido. Y aquí la Biblia se cuida de decir, ¿no?, que se cumplieron los días de su alumbramiento. Salvo que sea una operación cesárea, nadie adivina el tiempo del cumplimiento del nacimiento de una mujer embarazada. Te dicen aproximadamente, ¿no? Pero el niño viene y llega, o la niña, a la hora que Dios dice, o que ya quiere salir. Casi nadie puede decir con exactitud, pero Dios sí. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, pero con mayúscula, porque sabemos que María era una doncella que no conocía varón. No tenía nada que ver con lo biológico, sino en el sentido, para el hebreo, es que una mujer tarde o temprano llega a conocer un varón, pero esta no había conocido varón, pero estaba comprometida con José. Conocemos la historia de cómo Dios se le tiene que aparecer por medio de un ángel a José y decirle, no, lo que María está engendrado, lo tiene engendrado, concebido, es del Espíritu Santo. Y si hubiera sido José en aquel tiempo, tenía Dios que revelarme que así es. Porque la vida no ha cambiado. Hoy es más fácil creer que una mujer se embarace in vitro. Pero no pienses tú que el hombre en la antigüedad decía, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. No lo podían creer. Toda la gente, todos los seres humanos, y más que los animales, vivían con ellos en el campo, sabían que es porque un macho está con una hembra. Un hombre está con una mujer. Se conocen en la vida conyugal como debe ser y por lo tanto tienen sus hijos. Pero dio a luz a su hijo primogénito. Estaba preparada porque lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que el rey del universo, las fotos que nosotros vimos, no tenía en esta tierra un lugar para nacer en un seno de alguna familia, porque tenía que ser en el lugar donde Dios quería y para mostrar que él no pertenece a una casa, a una familia. No es de la descendencia más que para probar que él es el rey de Israel, él pertenece al mundo. Y porque los hombres tampoco podían esperar realmente que fuera algún tipo de profeta o de ángel, ¿no? ¿Se imagina usted que Dios enviara a alguien así y viniera en una nave espacial y decir, soy el Cristo? La humanidad del Señor Jesús y su encarnación es lo más normal que vemos. El Señor Jesús, a contrario de Adán, tuvo ombligo. Estaba engendrado en el seno de una mujer, pero el huevo cigoto, eso que crecía, era de Dios, del Espíritu Santo. Así que se nos prueba que Él fue encarnado, el Hijo de Dios, nació en esta tierra. Y que tuvo un nacimiento en donde todo el mundo se alegra. Si tú te das cuenta, casi nadie se pone triste cuando va a nacer una criatura. Salvo que se sepa que está muerto de antemano o que vaya a tener algún tipo de problema. Pero todo el mundo se alegra. Reparten cigarro algunos, reparten ron otros. Se alegra porque es nuestro gozo, nuestra esperanza. Acaba de nacer mi último nieto, ya va a cumplir 3 meses, como se le he comentado. Y siempre nos llena de alegría. Es una esperanza. Para el mundo no fue diferente. Fue tan alegre para nosotros que el Señor mandó un ángel. Y el ángel le anunció a esta gente humilde que estaban velando con sus ovejas en el campo, y luego apareció una gran multitud de ángeles que cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y veremos a esos hombres de paz. Porque apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios. Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. En el tiempo del alumbramiento, tal como los ángeles anunciaron, encontraron al niño en el pesebre. Y era de noche. Así que podemos, ahora que hay datos y estadística, la mayoría de los niños nacen entre la medianoche y las 6 de la mañana. El niño Jesús nació de noche. ¿Y sabes qué más? Es interesante, el pico es a las 4 de la mañana. Y eso está en los datos. ¿Y sabes cuál es el mes que más gente nace? Septiembre. Así que no está mal nuestra especulación sana de pensar que el Hijo del Hombre, que el Señor se encarnó y nació en un mes de septiembre. No porque querramos discutir las fechas, sino porque el Señor se humanó de tal manera que quiso ser siempre igual, pero sin pecado, que la humanidad. Por eso no fue un marciano, no fue un ángel destellante, no vino en una nave espacial, fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y como el Señor había dicho y había profetizado anteriormente. Así que este nacimiento es un nacimiento único en el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Pero no debemos olvidarnos de las aplicaciones bíblicas, de la teología bíblica que hay detrás de la Nochebuena, sea este el tiempo o no, porque muchas veces nos confundimos. La gente le encanta a lo mejor engañar o mentir a sus hijos con Santa Claus y se imaginan ciertas cosas, de que bueno, los niños tienen que tener imaginación. Bueno, tal vez usted, pero los que criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, hay que decir la verdad. Hay que enseñar lo que es la verdad, ¿verdad? Así que la Nochebuena en su teología bíblica es que el Señor se humanó y vino a traernos el regalo más precioso, que es el perdón de pecados y la vida eterna, ¿no? Y los regalos que pueden tener, y en este país ya no se sabe qué regalar a los niños. Tienen de todo. ¿Se ha dado cuenta? Sobre todo los padres que salen adelante. Entonces, nosotros tenemos que pensar que no debemos olvidar la teología de la Nochebuena. El hecho de por qué Él se encarnó y nació en este humilde portal de Belén. Y es algo que ustedes en familia tienen que recordar. Ustedes ven la abundancia de la comida que van a tener. Ustedes ven la abundancia de regalos que van a abrir para sus hijos o sus nietos, o que se intercambian los unos con los otros. Debemos recordar cuál fue el motivo por la que Él se encarnó, por la que Él vino aquí a la tierra. Y aunque ahí tienen primero Gálatas, vamos a ir a Génesis capítulo 3, porque inmediatamente después de la caída, después de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos dice que el Señor le dijo a la serpiente, que no es otra más que el diablo, no es otro más que el diablo, es la serpiente antigua, el dragón. No tiene nada que ver con las serpientes modernas, los pitones que tenemos en Everglades, o a lo mejor que algunos tienen en sus casas, como si fuera un animal doméstico. El Señor le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La condición que usted ve la serpiente fue una condición por la maldición de Dios. Pero así no era antes de la caída, porque hablaba. Si usted oye una serpiente hablar, corra, ¿no? Es más, si ve una serpiente, aunque no hable, todo el mundo va a correr. Pero aquí lo que encontramos más adelante, que dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Bueno, eso lo dijo Dios. De ahí al hecho hay mucho trecho. Pero Dios puso autoridad. Después de la caída, dio autoridad. No que seas un déspota, porque casi en cada esposo hay un aval, o sea, un aval de la Biblia. Y en cada esposa o mujer hay una Eva. Ustedes son hijas de Eva. O sea, con eso me refiero, que tanto Adán y Eva que cayeron, nosotros somos pecadores. Pero lo que tenemos que ser es como el segundo Adán en el caso de los hombres, las mujeres también. Pero la Biblia manda que sean hijas de Sara. Y bueno, aunque aquí hay hoy poca asistencia, como en muchos lugares, otros tuvieron un poco más asistencia que nunca, pero otros menos porque viajan o se fueron o no están, están preparando comida. Y quizás voy a guardar eso, esta ilustración para posteriormente cuando haya más hermanos y hermanas juntos aquí para hacerlos reír un momento. Pero ahora somos muy pocos en ese caso. Se van a quedar con eso, ¿verdad? ¿Sabes cómo se llama eso? Curiosidad femenina. Entonces, ¿hay alguna mujer que no tenga dolores de parto? Esto fue hace milenios. Puede ser que haya casos excepcionales, pero ahora hay anestesias y hay una manera, pero el parto se anuncia. A la hora que viene, va a venir. Y no hay mujer que no lo sufra. Algunos dirán, bueno, esto fue que Dios ya sabía o la gente sabía lo que habían visto tanto, pero esto es de Dios. Y en el siglo XXI, así como ahora podemos ver la tierra y lo que Dios dijo, ahora sabemos que sí es Dios quien creó los cielos y la tierra y que maldijo esta tierra, y por eso encontramos las cosas que encontramos como están, porque es un mundo caído. Y la gente padece y la gente sufre porque desobedecimos a Dios. Pero ves este protoevangelio, el primero en profetizar es Dios. Porque en el versículo 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o el calcañar. Volvamos a Gálatas, o vayamos a Gálatas, por favor, capítulo 4. Ahora es un judío llamado Saulo que se ha convertido y es nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Y en esta primera epístola que encontramos posterior a Primera y Segunda Corintios, vamos a hallar cómo este judío mira el nacimiento de Jesús. Para que recordemos el punto de por qué tenemos que recordar la teología del nacimiento. Perdón, Gálatas 4. El versículo 4, márquelo, es un pasaje muy importante, interesante, porque tiene que ver con Génesis capítulo 3. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, y esta plenitud del tiempo, me gusta cómo la Nueva Biblia de las Américas lo pone, es la plenitud del tiempo. Cuando una mujer da a luz, es el cumplimiento de su tiempo. Mira el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios hizo el Cronos, o sea, miramos nuestros relojes, miramos la hora, el pastor está predicando muy largo, muy corto, tengo que hacer tal cosa, tal hora. Él fue el que creó ese tiempo. Pero ese no es el cumplimiento, es un cumplimiento terrenal para nosotros. Esta es la hora en que nacemos, la hora en que morimos, se asienta para la gente o para las personas. Pero hay un aión de Dios, hay una plenitud de Dios que nadie puede sobrepasar, como en el caso de la providencia que hemos visto. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Envió a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Cualquier cuento en la historia, porque esto jamás pudiera haberlo imaginado yo empezando a predicar, de que ahora salen hombres que van a tener hijos. No, tú fuiste mujer y seguirás siendo mujer. Toda mujer que va a dar a luz un hijo es porque tiene útero, tiene ovarios que funcionan, etcétera, etcétera. No lo puedes cambiar, es Dios quien lo hizo. Amén. Dios puso ese huevo, ese cigoto ahí en el seno de María y dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Eso en cuanto a los pactos y la adopción que Dios muestra con Israel, por ejemplo, en el antiguo pacto. Ahora Pablo lo traduce para nosotros, porque siempre hay en todas las épocas como que se levanta una especie de efervescencia en que ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Verdad? Y quizá puede haber controversia entre uno y otro, la manera teológica como lo ve la gente. Pero nota aquí que es Pablo, el judío converso, que dice, Dios envió a su hijo. Pregúntale al Islam, que ustedes me han oído decir esto. Ellos no creen que Dios tenga un hijo. Pregúntale a los mismos judíos, que ese es su debate. Si alguna vez el Hijo de Dios vino aquí a la tierra, y en su monoteísmo cerrado te dirán que no. Por lo tanto, no son cristianos. Entonces, cuando tú y yo creemos en la teología de la Nochebuena, en que Dios envió a su Hijo, Este judío lo está diciendo y está afirmando, Dios envió a su hijo, con mayúscula, nacido de mujer conforme a la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, a fin de que recibiera a los que estaban bajo la ley. Recuerda que Gálatas está haciendo la controversia de que los judaizantes decían, no, a los gentiles hay que circuncidarlo, tenemos que meterlo en el pacto de Moisés. Y Pablo dice, no, 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 eso no es lo que Dios me ha revelado. No es que por volvernos judíos nosotros llegamos a ser cristianos. No, el judío como el gentil tienen que convertirse a Cristo, tienen que ver el Evangelio, tienen que ver la cruz, tienen que ver la tumba vacía. Porque Dios envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, no porque amara al mundo, sino porque dio a su Hijo. En eso se muestra ese amor, para que nos redimiéramos aquellos que estaban bajo la ley. Maldito todo aquel que es puesto en la cruz, decía Deuteronomio. Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, que simbolizaba todo el pacto mosaico, porque por la ley nadie sería justificado. Y noten ustedes, por favor, lo que dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Cristo vino, nacido de mujer, para adoptarnos y para que nosotros pudiéramos decir con el Espíritu Santo, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Notas algo aquí más? La teología de la Trinidad. El mundo cristiano, creemos que Dios el Padre y Dios el Hijo enviaron al Espíritu Santo. No que son tres cabezas. Y lo hicieron en ese orden. Y en el orden no porque uno sea más o sea menos, sino es el orden que Pablo está estableciendo aquí. Primero, Dios el Padre mandó ¿a quién? A su Hijo. Y a fin, dice, nacido de, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cómo recibimos la adopción de hijos? Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Quién es el que convierte? ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es el que regenera? ¿Quién nos hace nacer de nuevo? Si no es el Espíritu Santo. Entonces, lo que caracteriza al cristianismo, la teología bíblica detrás del nacimiento, es el cumplimiento de esta verdad y esta profecía de Dios en su protoevangelio. Volvamos a Lucas. Nos quedan solo dos pasajitos. No se preocupen, Lucas capítulo 4. Leímos Lucas que el capítulo 2, pero ahora cómo vemos el cumplimiento del crecimiento de este niño que nació. En Lucas el capítulo 4 dice que Jesús ya ha crecido, sigue en Nazaret, probablemente tenía los 30 años, como muchos dicen y especulan sabiamente. Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Recuerdan Juan 9? El ciego de nacimiento. Para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando cerró el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Pero Jesús paró la lectura en Isaías 61, un versículo antes. Porque es interesante que en su ministerio terrenal, él vino para hacer todo lo que ahí se estaba leyendo. Mira en el capítulo 61 de Isaías, si tiene facilidad. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Eso no leyó él. No leyó el día de venganza. Y en Hechos, el capítulo 10. Hechos 10. Cortando un poquito. Hechos 10. Hechos 10 es cuando Pedro va donde Cornelio. Entonces Pedro tomó la palabra en el versículo 34, Hechos 10:34, y ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos por el diablo, para poner en libertad a los cautivos. Tú sabes que antes que viniera Cristo no había esa libertad de decirte a ti, sé salvo. El mundo estaba en tinieblas, sin esperanza, en oscuridad. El nacimiento de Jesús hace posible predicar las buenas nuevas. Es ese nacimiento que empieza y su desarrollo en su ministerio terrenal, Pedro lo entiende. Dice, ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La gente que no conoce al Señor están oprimidos por Satanás. ¿Recuerdas cuando él sanó a una mujer que estaba encorvada por 18 años? Es el mismo Jesús que la sana en el día de reposo. Y los fariseos, por supuesto, los siempre religiosos que quieren defender su status quo, se opusieron, al igual que el ciego de nacimiento, porque él vino a dar vista a los que eran ciegos espirituales. Y aquellos que decían que veían, no iban a ver. Entonces, Dios que abre nuestros ojos, el Señor que nos libera de los lazos del diablo por el Evangelio nos ha liberado, aquellos que están oprimidos. Que tú puedas decir, Abba Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Que podamos orar al Espíritu, que Él ha perdonado nuestros pecados. Que podamos decir dentro de nuestro corazón, soy heredero de la vida eterna. Todo eso debemos recordar la Nochebuena. Lo bueno que es Dios en darnos una abundancia de comida. Pero eso es material, eso es pasajero. Y cuando ve a la mujer, la sana. Y el Señor dice, esta que había estado oprimida por Satanás, no podía ser liberada en el día de reposo. La salvación no es un día en la semana, no es el domingo cuando el pastor predica, es cualquier día, cualquier hora, cualquier momento en que tú con el calzado del Evangelio predicas la paz del Señor, el arrepentimiento, esa bondad de Dios para que tú seas salvo. Nuestra oración en la Nochebuena por la comida es que la gente conozca a ese niño que nació de noche para venir a liberarnos de aquellos que están en tiniebla, de aquellos que están cautivos del poder de Satanás y que no se deciden. ¿Tú no ves la lucha que tú tienes? La lucha que ustedes han tenido antes de conocer al Señor. ¿Es mi religión? ¿Es mi padre? ¿Es mi tradición? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Cree en el Señor Jesucristo. Y no es que Dios se oponga a pasar estos buenos eventos y buenos momentos. Porque tú sabes dónde está puesto esto en Hechos 10, con Cornelio. Cornelio dice en el versículo 30 de Hechos 10, respondió hace 4 días, a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Porque Pedro fue un poco rudo como pueden ser cualquier judío de aquella época. nosotros. ¿Para qué me han hecho venir? O sea, si a mí me llaman por venga usted a ver a alguien que está enfermo en el hospital o que está a punto de morirse, ya sé para qué me llaman, ¿no? O hay alguien aquí que necesita algún tipo de consejo y te pueden llamar a ti, que te piden oración. Entonces, Pedro, por favor, despierta un poquito, ¿para qué te llama Cornelio? Y la razón que utilizo a Cornelio es que no era un drogadicto. Era un hombre de paz, era un hombre de bien. No era un borrachón. No era un mujeriego que tras un palo con falda se iba por detrás. Bueno, las que usan falda. Porque la gente piensa que el Evangelio viene y te va a prohibir todo aquello que a lo mejor a ti te gusta, ¿no? O sea, por eso le hablaba a este señor de la cervecita o de la copa de vino. Dios es uno de los que quiere que nos alegremos. Ahora, cuando hay excesos y borracheras y todo eso es sin Dios, aún los bienes materiales son un tropiezo. Por eso el joven rico se fue triste. Pero aún Israel esperaba entrar en la tierra prometida. Vas a tener tu casita, vas a tener tu viñedo, vas a poder descansar a la sombra. Pero nunca tuvieron paz, pues siempre había guerra, pero era lo que ellos anhelaban. Estaba añadido esa bendición. Y mira la bendición que Dios nos da, no solo por vivir en este país, porque en cualquier país hay mucha gente que vive bien, que tiene abundancia y celebran la Navidad en muchas maneras, pero hay gente que muere en tiempo de Navidad, entonces la Navidad no le representa ningún tipo de alegría, a menos que entendamos la teología bíblica detrás de eso, de que Jesús es nuestra esperanza, que Él nació común como cualquier otro hombre, pero sin pecado para morir por nosotros. Y se le vino a ofrecer este evangelio. No necesariamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y pensamos, ah bueno, esas mujeres que viven mal les necesitan a Cristo. O ese hombre necesita a Cristo. No, vino por uno que buscaba a Dios y tenía una vida decente. ¿Ves cómo Dios dice aquí? Él mismo lo dice. Y que este hombre ayudaba en la sinagoga. Dice, tus oraciones han sido recordadas delante de Dios. Tú sabes que el profeta en la antigüedad dijo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú buscas a Dios, le vas a hallar. Si buscas pretextos para no creer en Él, eso es fácil. Tú has nacido en incredulidad. Pero que en esta noche, cuando estés alrededor de tu familia, te pidan la oración por la comida y la abundancia, recuerda el pan de vida. Recuerda la bondad de Dios, que todo esto es pasajero y temporal, pero que algún día miraremos a aquel que los hombres traspasaron su cuerpo. Mirarán a mí al que traspasaron, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra noche buena. Hoy el ángel del Señor aparece a nosotros, hoy el ángel del Señor y lo que Dios dice, sí, tenemos un enemigo que está detrás de la mujer y del hijo que va a nacer y se ha vuelto contra la descendencia de ella. Él le hirió en el calcañar porque pensaba que en la cruz ya Cristo moría y una vez muerto el perro se acabó la rabia. Y no era así. Era el cumplimiento de Dios. Y te aplastaría la cabeza. Cuando el sepulcro, la piedra fue rodada, Satanás fue derrotado. Y para siempre. En la noche buena, recuérdate eso y ora por tus seres queridos. Que la luz de esperanza nazca en sus corazones como ha nacido en nosotros. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra una vez más, por todo lo que hemos hecho y dicho en esta mañana, esta tarde, para que tu pueblo se edifique y para que Cornelio se salven. Que quizá hay personas aquí o que nos oyen, nos ven por internet, que sus corazones están enternecidos por tu Espíritu Santo, a que crean en esta adopción, que el Hijo de Dios ha venido, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para llamarnos por su Espíritu al arrepentimiento y a la fe. Bendice a tu pueblo en esta hora. Amén.